Conferencia para Hermanas en la Península Ibérica, del 6 al 8 de marzo del 2026, celebradas en Ciudad Real, España. Mensaje 5.
Bien. Querido Señor, te amamos. Señor, amamos tu propósito aquí en la tierra. Señor, gracias por la abundante misericordia que has tenido con nosotros. Señor, pues tu gracia para con nosotros no ha sido en vano. Señor, aún te alabamos por lo que estás haciendo entre las iglesias. Señor, queremos vivir la vida de iglesia. Señor, en la medida que tú nos has dado. Señor, que nuestra vida y servicio, Señor, sean útiles para la edificación, para el cumplimiento de lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hemos estado disfrutando un fin de semana precioso. Quisiera primero resaltar que lo que hemos estado viendo son principios espirituales. Esos principios se han mostrado en los modelos y ejemplos de mujeres en el Antiguo Testamento. Es decir, algunas cosas tenemos que ir, llevarlas delante del Señor y aplicarlas a nuestra condición, a nuestra vida humana y a nuestra vida de iglesia bajo el principio que se establece en la palabra. Ahora, mientras buscamos esa dirección, tenemos que tener muchas transacciones con el Señor, para que no solo seamos miembros en el cuerpo, sino también seamos miembros funcionales en el cuerpo, conforme a la medida de gracia que el Señor nos ha dado. Y eso, hermanos, cuando funcionamos así, eso llega a ser algo precioso a los ojos de Dios. Y nuestra vida se llena de un significado dispensacional. Ahora, cuando consideraba estos modelos, cuando los hermanos estaban hablando, muchas cosas vienen a nuestro corazón. Cuando yo me imaginaba a Débora, wow, ¡oh, qué hermana! Y algo que tocó mi corazón, dice, se levantó como madre en Israel. Y yo quisiera abrir mi corazón en la vida de iglesia. Necesitamos madres. Digamos, a veces usted ve a los hermanos, algunos hermanos funcionan, llevan delantera, pero quiere que le abramos nuestro corazón. Todos necesitamos madres en la vida de iglesia. A veces necesitamos una madre que nos abrace. Y aunque no lo diga, sabemos que está orando por nosotros. Bueno, mientras estaba parado aquí, consideraba, madres quedaron orando por mí. Diciendo, hijo, ve, estamos orando por ti. Entonces nos paramos aquí, no para exponernos nosotros, sino para hablar las historias, la parte de la porción de Cristo que el Señor nos ha dado en nuestra familia. Como dijo el salmista, las cuerdas de medir me tocaron en lugares deleitosos. Pero yo le aseguro, para que cada uno de los hermanos que funciona apropiadamente en la vida de iglesia, atrás de ese hermano, está una Débora que ora por él. Que cuando el hermano llega, él se siente seguro porque la mamá está ahí. Amén. Quiera Dios que el Señor, en medio de este jardín precioso, el Señor levante madres en la vida de iglesia. Hermanas, tal vez eso puede determinar nuestro galardón en el reino. Servir sin ambición, servir conforme a la medida que el Señor nos ha dado. Y estar con un corazón puro. Ahora, estas queridas hermanas, cuando consideraba estas biografías, ellas guardaron los principios y lo aplicaron en su condición. Ahora, hay un versículo, esto está en las obras coleccionadas del hermano Ni. Hay un capítulo de esto. Y dice, Eclesiastés 1.10, las moscas muertas hacen heder y fermentar el ungüento del perfumista. Así una pequeña insensatez pesa más que la sabiduría y la honra. Hay un himno, el 278. En este himno dice, mi frasco de alabastro. Hermanos, todos tenemos tesoros preciosos del corazón. Algunos han presentado sus vidas preciosas. Algunos han sacrificado sus familias. Algunos han sacrificado su futuro. Algunas han sacrificado sus recursos. Y eso llega a ser un ungüento. Pero hay un ser maligno, y oren por mí, porque no es fácil este mensaje, hay un ser maligno que se llama Belcebú, que es el señor de las moscas. Cuando somos fieles al Señor, una de las cosas que este señor de las moscas hace es que en nuestra consagración pone moscas muertas. Y de manera que hacen heder nuestra consagración. Es decir, si el Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos, a través, bajo la luz de Dios, muchas transacciones y mucho iluminar del Señor, muchas de estas moscas muertas saldrán de nuestras vidas. Digamos, a veces hay hermanos y hermanas preciosas que funcionan. Tal vez ellos no lo perciben, pero el cuerpo clama, sí, pero en este punto va más allá de donde debe de ir. Sí, funciona, pero hay un detalle que hace que la consagración se estropee. Hermanos, que el Señor tenga misericordia y bajo su luz no hayan excesos, carencias en nuestra consagración. Y que nuestra consagración pueda ser como un frasco de alabastro sin contaminación y muerte. Y como el Señor dijo, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Esos perfectos son aquellos que han sacado todas las moscas muertas en su vida espiritual. Y alguien diría, wow, a mí me ha dado mucho temor. Digo, hay un himno que dice, Señor, cambia mi muerte en vida. Nosotros veníamos de un lugar de tinieblas, todos teníamos una cuota de tinieblas. Pero la salvación completa que Dios efectúa consiste en sacar todas esas tinieblas y que todo nuestro ser interno y externo llegue a ser luz. Estas queridas hermanas y modelos en el Antiguo Testamento fueron estas que fueron perfectas como su Padre Celestial es perfecto. Que cuando estemos delante del Señor, podamos, como dijo el apóstol, dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y podamos estar, Señor, te amé con todo mi corazón. La luz que me diste yo traté absolutamente en ese asunto. Serví y solo esperando estar en tu presencia sin ambicionar nada en la vida de Dios. Ok, entonces, viendo esto, hermanas, llegamos a un punto crucial. Todos estos mensajes, si bien es cierto, se muestran principios, hay principios. Pero esos principios no son principios en sí para una vida perfecta. Son principios para que nuestra función en el cuerpo de Cristo, con miras al cumplimiento de su propósito, se lleve a cabo aquí en la tierra. El Señor no murió por personas perfectas. El Señor murió por causa de su economía, de producir un cuerpo para su Hijo. Ahora, ¿qué es la economía de Dios? Usted sabe, estaba revisando hasta donde sé. Hay tres versículos en la Biblia que explícitamente hablan acerca de la economía de Dios. Menciona la palabra economía de Dios. Pablo le dice a Timoteo, desecha los mitos profanos y viejas. Y le dice, habla la economía de Dios, que se funda en la fe. Luego, en Efesios 3 dice, esta economía estaba oculta. Hermano, es maravilloso lo que nosotros estamos hablando. Los profetas no lo vieron así en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros estamos hablando de algo que estaba escondido en el corazón del Padre. Y lo dio a conocer a sus apóstoles y profetas. Luego dice Pablo en Efesios 1:10, dice, para la economía de la plenitud de los tiempos. Es decir, ¿cómo el Señor lleva a cabo esa economía? Dice, de hacer que en Cristo sean encabezadas bajo una cabeza, ¿cuál es? Todas las cosas. ¿Qué es todo? Obviamente cada persona, pero todo es todo. La manera en que como, la manera en que visto, la manera en que crío a mi familia, la manera en que sirvo en la vida de iglesia. Mire, hay algo, cuando yo llegué a la vida de iglesia, estaba bastante joven. Gracias a Dios leí un libro que se llama Sumisión y Autoridad. Y hay algo, hermanos, cuando yo estaba entrando a la vida de iglesia, que hasta el día de hoy me ha guardado ese principio y para mí llega a ser una advertencia. Dice, cuando usted llega a un lugar, ¿qué es lo primero que necesitamos conocer? Eso lo dice el hermano Ni. ¿Dónde está la autoridad? Hermano, si mi relación con la autoridad, esto realmente es una mosca que puede afectar nuestra vida. Si mi relación con la autoridad no es adecuada, mi función, lejos de añadir al cumplimiento de la economía, llega algo que estropea la edificación. Es decir, lo primero, una de las cargas de este mensaje es decir que nosotros conozcamos la autoridad. Segundo, nuestra actitud en relación a la autoridad. No solo es conocerlo, es la actitud. Ahora, ¿por qué este asunto de la autoridad es tan importante? Cuando estamos, cuando vemos en eternidad pasada, Dios creó los cielos y la tierra, dentro de toda la creación, creó un ser que dice que era la perfección. Él estaba sobre mucho. En él estaba, él era sacerdote, era rey, era profeta. Hace poco lo leí, esas tres cosas estaban en él. Él era el sello de la perfección. Pero luego en Isaías 14 dice, subiré. Luego repite, subiré. Estaba la voluntad de Dios, una economía, y aquí aledaña, surgió otra voluntad. Ahora, en esa voluntad no solo afectó la creación preadamítica. Dios no creó la tierra en desolación y vacío. Se convirtió en desolación y vacío. ¿Por qué? Porque toda esa creación preadamítica se unió a la rebelión de ese ser ambicioso, lleno de orgullo. Luego, no solo eso, sino que cuando Dios pone al hombre en el huerto, este ser maligno dañó al primer Adán. Y hoy en la mañana estaba considerando las caídas del hombre, dije. Usted sabe, comenzó por Eva. La caída comenzó por Eva. Mire, cuando en nuestra vida de iglesia surgen incógnitas, dice un hermano en la historia de la iglesia, dice que la serpiente toma signo de interrogación. Ah. Ahí comienza el hablar de Satanás. Verdades a medias. Verdades buenas. Con que Dios ha dicho. Sí, Dios dijo. Pero no todo lo que están diciendo es cierto. Son verdades a medias. En realidad, verdades a medias es una mentira. Yo me dije, ¿qué tuvo que haber hecho a Eva? Primero, es que Eva se alejó de la cabeza. Yo no sé, cuando la serpiente vino a hablar con Eva, yo dije, ¿qué debió haber hecho Eva? No se ha puesto a pensar qué debió haber hecho Eva. Pero yo creo que eso se aplica a la vida de la iglesia hoy en día. Digamos, si yo fuese Eva y empiezo a hablar a la serpiente, ¡Adán! ¡Adán! ¡La serpiente está hablando conmigo! ¡That's up to you! ¡Adán! No, a mí no me hables, háblale a él. Mire, hace poco, una hermana estaba tomando una decisión, estamos teniendo comunión. Y no sabíamos qué hacer. Una hermana le dijo, hermana, pero esto es muy sencillo. Sigue tu cabeza. ¡Amén! ¡Sigue tu cabeza! Hermano, necesitamos encabezamiento en la vida de iglesia. Entonces, este ser rebelde que se reveló afecta el linaje humano. Pudo con el primero, pero no con el segundo hombre. Lo dice, si eres hijo de Dios. No, yo me lo sé. No solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. ¡Ah! Me salió muy espiritual. Ese, ahí cambia el enemigo. Ese estudio vida de Mateo. Me salió muy espiritual, dice. Ok. Pero vamos a subir la pináculo del templo. Ok, si eres hijo de Dios, lánzate y a sus ángeles les enviará. Verdades a medias. Una difamación contra Dios. Eso es lo que está haciendo. No tentarás al Señor tu Dios. Oh, wow. Ahora viene con... Ok, mira, todo esto es mío. Sí, todo eso es suyo, pero lo tuviste por usurpación, por rebelión. Sí, todo, el Señor no le dijo que no era de él, solo que se lo había usurpado. Todo esto te lo daré, si postrado me adoras. Mire, el mundo está entrando a aceptar esa propuesta del maligno. Y muchos ya lo aceptaron. Y han dado su vida para eso. Solo al Señor, tu Dios, adorarás. Y a Él servirás. Mire, constantemente varios hermanos hemos escuchado. Decía un hermano, ok, tenemos necesidades, deseos en nuestro corazón. Hay que cuidar de nuestra familia. Pero un hermano una vez dijo, no tomaré nada que me cueste la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Y si Él dijo, buscad su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermana, ¿no sería glorioso? ¡Wow! Lo que se presentó acá. El Señor está haciendo algo. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos anhelos en nuestro corazón. Todos tenemos personas que cuidar. Todos tenemos cosas que sabemos que nunca serán en esta era. Pero el Señor hoy necesita un pueblo que se levante y diga, buscaremos tu reino y tu justicia. Y todas estas cosas, Señor, serán añadidas porque tu palabra lo dice así. Mire, le voy a decir, me dijo un hermano una vez, hay una manera en la cual usted no va a morir. De hambre. ¿Cuál es el problema? No es la vida más que la vestimenta. Hermano, necesitamos ser libres de afanes. Mire, a veces los hermanos queremos servir. Pero lo que bloquea todo, cuando vamos donde el hermano, mi amor, ¿y tú qué sientes? Abrimos la casa. Yo le digo lo que nosotros pensamos. Usted sabrá lo que usted piensa. Oh, ok, hermanos. En Corintios dice, El Señor sujeta todas las cosas bajo sus pies. Luego todas las cosas le serán sujetas al Padre. Y finalmente en el universo habrá una sola voluntad. Y las otras voluntades estarán en el lago de fuego. Señor, purifica la usurpación en nuestro corazón. ¿Qué tal si leemos el título juntos? Lección 35. Todos juntos. Modelos y ejemplos. Wow. Aquí son dos hermanas, grupo de hermanas, Miriam y las hijas de Zelofehad. Ok, leamos el punto Romanos 1. Miriam y Aarón hablaron en francés a causa de la mujer cusita. Hermanas, esto es un principio y una advertencia para nuestra vida y nuestro camino delante del Señor. Y Dios lo sabe que al poner esto, hermanos, en estos bosquejos, toda esta comunión, estamos buscando el cumplimiento de su economía. Y regresar, como Débora, al orden que Dios estableció. Ok. Aquí, mientras indagaba en este asunto, mira algo que me impresionó. Es cierto, Moisés se casó con una mujer cusita. Era una gentil. Pero en ninguna parte de las Escrituras se menciona que Dios estaba molesto. Dios tampoco le reprochó a Moisés. Yo me preguntaba, pero ¿por qué Miriam y Aarón estaban reprochando algo que Dios no reprochaba? Hermanos, Dios tiene una vara. Pero tengamos mucho cuidado que nuestra vara no sea más que la vara de Dios. Porque con la misma vara que medimos, con esa vara seremos medidas. Mire, en relación a los hermanos que llevan responsabilidad, tengo que ser fiel al Señor y abrir mi corazón. Obviamente, necesitamos orar por ellos. Ellos sirven, pero poco saben todo el trasfondo que se lleva atrás. Las situaciones familiares en las cuales conviven. Las veces que dejaron plantada a su familia por atender a los santos. Las veces que sacrificaron su sostenimiento para servir a los santos. Las veces que papá estuvo ausente en esa fecha importante para cuidar de los intereses de Dios. Cuando yo traté de entrar en el sentimiento de Moisés, un hombre desterrado, 40 años, no hay ningún indicio de que él era eunuco. Tenía que esperar él 40 años más para casarse, a que el pueblo de Israel saliese y que una judía o una israelita estuviera disponible. Como dijo Pablo, hermanos, Dios nos guarde de juzgar las apariencias. Digamos, a veces cuando un hermano dice, ¿cuánto habrá costado eso? Los zapatos que anda, el coche que anda. Su familia, ¿por qué se comporta así? Yo les digo, hermana, con todo, delante del Señor, el Señor nos guarde, hermana. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque atrás de esa mujer cusita, mire, yo no sé si Miriam no lo sabía, estaba Jetro, que era un sacerdote. Y escuche, no era un sacerdote pagano, era un sacerdote de Dios. Parece que a Miriam se le fue un poco la vara, ¿verdad? Y ese sacerdote de Dios llegó a perfeccionar a Moisés. ¿Entiende? Yo le voy a decir, poco se dice de Séfora. Pero esa mujer realmente fue la ayuda de Doña Moisés. Después vemos un cuadro del reino. Los gentiles viniendo. Hermanos, que el Señor nos dé un corazón puro. ¿Entiendes? Nos dé un corazón puro. Hay cosas, hermanos, que si uno ve, debemos de dejarlas al Señor. Señor, no entiendo, pues amén. Y servir con un corazón puro. Todos tenemos un camino delante del Señor. Mire, hay algo que a mí ha conmovido mis partes internas. Cuando el Señor está muriendo en la cruz, Él llevaba un manto de una sola costura. Los soldados romanos eran importantes en esa sociedad. Y dice que echaron suerte sobre sus vestiduras para quién se lo llevaría. No se iban a llevar un trapo viejo. No sé, tengo el sentir que tal vez alguna hermana se lo dijo. Mire, mi señor, habían hermanas que le ministraban. Cuando el Señor llega al aposento, había un aposento. Yo no creo que estaban así. Yo creo que había que comer. Habían personas que le ministraban para que pudiera ir adelante en su economía. Cuando yo no sé qué tanto costaba un burro, pero le dijo, mira, ve a tal lugar, le dice. Ahí encontrarás un hombre. Y si te pregunta por qué lo desatas, dile que el Señor lo necesita. A veces cuando voy a viajar, no tengo coche, hermano. Pero yo escuché que el hermano Jamie me dijo que cuando necesitara un coche. Oh, llegó la hora. Hermano Jamie, ¿crees que me puedes prestar tu coche para llevar a los santos? Hermano, hay muchas cosas que pasan en la vida de un servidor. Ok, continuemos, hermanos, la letra A. Miriam y Aarón eran parientes consanguíneos de Moisés y ambos eran profetas. Numeral 1. Lo que ellos dijeron indica que por ser mayores que Moisés se consideraban superiores a él y sentían celos de que Moisés fuese más respetado que ellos. Wow. Así pues, Miriam y Aarón tomaron como excusa para difamar a Moisés su aparente error de casarse con una mujer cusita. Pero en realidad, la cuestión era quién tenía el oráculo de Dios. Numeral 3. Aunque Miriam y Aarón fueron usados por Dios para hablar por él, ninguno de los dos era el portavoz de Dios. Solo uno, Moisés, tenía el oráculo de Dios. Hermano, estamos en el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Hermanos, en el cuerpo de Cristo hay funciones, hay medidas. Como el salmista dijo, las cuerdas de medir me han tocado en lugares deleitosos. Es decir, hay medidas que el Señor nos ha dado. Hay porciones de Cristo que el Señor nos ha dado. Ahora, hay límites que no debemos de pasar. Es cierto. Miriam profetizaba. Aarón era sacerdote. Estaban siendo usados por Dios. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ellos querían algo más que el Señor no les había medido. Ese fue el problema familiar. Pero de problema familiar se convirtió en un problema en la administración de Dios. Y eso trajo el juicio gubernamental de Dios. ¡Wow! Miriam y Aarón, al hablar contra Moisés, hablaron contra la autoridad delegada de Dios. Dios había designado a Moisés como su autoridad delegada, su autoridad representativa en la tierra. Veamos la letra C juntos, por favor. Miriam y Aarón, Amén. La letra D juntos. Entonces Jehová descendió en una nube columna, y se puso a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando se acercaron ambos. Wow. Mira, hay algo que me impresionó también mientras me preparaba. Voy a leer los versículos. ¿Qué tal si vamos a Números? Libro de Números. Capítulo 12. 4 al 10. Voy a leerlos, hermanos. Creo que en eso vamos a recibir mucha luz. A mí me trajo mucha, mucha luz. Y de repente, Jehová habló a Moisés y a Miriam. Salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron ellos tres. Mira, hay algo que me impresionó. Pocas veces en la Biblia, Dios interviene directamente. O sea, parece que Dios lo tomó muy en serio. De algo familiar, se convirtió en algo de la administración de Dios. Es más, Dios vino directamente. Yo me preguntaba, yo creo que en el versículo 4 Miriam y Aarón no estaban claros. Porque si hubieran estado claros, no hubieran salido. Yo pienso que salieron los tres y tal vez Miriam y Aarón dijeron, ahora van a ver que tenemos la razón. Dos somos más que uno. Dios no actúa así. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando se acercaron ambos, dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me daré a conocer a él en visión. En sueños hablaré con él. Yo le voy a decir, tal vez era la segunda vez, tal vez, que Miriam escuchaba la voz directa de Dios. Lastimosamente era para un juicio, para aclarar toda la situación. No así con mi siervo Moisés, él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, claramente y no con enigmas. Y él contempla la figura de Jehová, qué precioso. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces, de una situación de tinieblas donde no estaba claro, parece que la situación se va aclarando. Comienza todo y aclararse. Es como cuando es de noche, el sol comienza a salir y de repente todo se empieza a ver claro. Luego dice el 9, entonces la ira de Jehová descendió contra ellos y se fue. ¿Ya? Jehová dejó de hablar. No hay indicios de que volvió a hablar con Miriam. Creo que tal vez con Aarón antes de partir habló. O no sé si fue a través de Moisés, no me recuerdo. Y mire, dice. Y cuando la nube se apartó, hermano, esto conmovió mi ser. Por esta hermana, de sobre la tienda, he aquí Miriam. Estaba leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón se volvió hacia Miriam, y aquí que ella estaba leprosa. Usted sabe que no creo que fue Miriam primero que vio que estaba leprosa. Fue Aarón. Usualmente cuando este germen entra en nosotros, no somos nosotros los primeros los que lo vemos. Hermanos, pero cuando Miriam, hermana, se volvió leprosa, todo estaba claro ya. Y algo, hermanos, que a mí me daba, oraba el Señor, Señor, no quiero estar claro en muchas cosas después de tus juicios. Quiero estar claro antes. Mucho menos en tu tribunal. Wow. Pero creo que después de todo es una palabra de amor. Que el Señor nos trae, que puede marcar nuestro camino espiritual. Que puede salir cualquier cosa que no sea conforme a la naturaleza de Dios en nuestra vida. Voy a continuar leyendo la letra E. Que Miriam se volviese leprosa fue la medida gubernamental de parte de Dios. Dios castigó a Miriam más, no a Aarón, probablemente debido a que fue Miriam quien tomó la iniciativa e instigó esta rebelión. Además, debido a que la rebelión es particularmente ofensiva en el caso de una mujer, Dios castigó a Miriam a fin de dar una advertencia y hacer sonar la alarma por todas las mujeres de entre los hijos de Israel. De modo que ellas no siguieran el ejemplo de Miriam. Letra F. Solo después de 7 días la tienda de reunión pudo continuar su viaje. Cada vez que surge la rebelión y la murmuración entre nosotros, la presencia de Dios se va y la tienda se detiene. Hermanos, por un lado tenemos un camino espiritual, una dirección que andar, pero la economía de Dios tiene que ir adelante. Ahora, mientras el asunto de la autoridad no está claro, el mover del Señor se detiene. Después de 7 días, es decir, cuando vino un juicio completo, el mover del Señor pudo ir adelante. Que el Señor nos guarde. Que podamos ser canales que ministran vida. Que podamos elegir la vida. Que podamos andar conforme a la medida que el Señor nos ha medido. Y que podamos servir contentos. La columna de nube no regresa hasta que sea juzgada la murmuración. Y mire, me gustaría subrayar aquí, murmuración. ¿Dónde comienza la rebelión? Murmuración. O sea, no es tan evidente al principio, pero uno dice, uy, ya viste al hermano. Pero primero surge en el corazón. Empieza a escanear y dice, oh, mira. ¿Y por qué dice eso el hermano? ¿Y su familia por qué no? Yo pienso que en esto se está, creo que conforme puede, a la palabra puede ser un poco ajustado. Y mira, hay algo, hermanos, es cierto. Muchas veces la autoridad tiene defectos. Pero sabes, hace mucho tiempo el Señor que me alumbró. La autoridad muchas veces tiene defectos para exponer nuestra rebelión. ¿Sale Noé? Era la autoridad completamente de Dios. Dios estaba con él. No sé por qué, no entiendo. Plantó una viña, hizo vino, se embriagó. ¿Qué haría usted si ve un hermano responsable ebrio? Oh, Señor Jesús. Es cierto, pueden haber defectos, pero muchas veces es solo para que salga lo que está dentro de nosotros. Vino el primer hijo. Lo descubrió, lo expuso. ¡Ah, mira a nuestro padre! Dice. Le costó la presencia y una maldición por todas las generaciones. Hasta el día de hoy. ¡Wow! Es cierto, estaba ebrio. ¿Dónde aprendió a tomar Noé? ¿Por qué Noé hizo eso? Yo no lo sé. Pero Dios quería marcar claro lo que era y lo que no era. Y cuál iba a ser la dirección en su mover. Vinieron los 2 hijos. Señor Jesús. Escuche, Dios bendice a los que cubren. Si alguno ve a un hermano en falta, con un espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que vosotros mismos seáis tentados. Dios bendice a los que cubren. Ahora, si yo observo algo, especialmente en este punto de la autoridad, eso le corresponde al Señor, eso no me toca a mí. Mire, hay una mujer muy apropiada en la vida, en la historia de la iglesia, que es Abigail. Su autoridad era su marido y era un marido un poco complicado. Cuando apareció David, lo que Abigail hizo fue muy, muy loable. Y luego vino Abigail y comenzó a abrirse con David. Sí, como su nombre lo dice. Tengo el sentir que nunca Abigail había hecho ese comentario. A nadie. Solo cuando estaba David. Como dice su nombre es así, 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 así. Perdónalo, le dijo. ¿Perdió su cabeza Abigail? No, ella se estaba abriendo con Cristo. Se estaba abriendo con la autoridad. ¡Amén! ¡Claro que podemos abrirnos! ¡Amén! ¡Wow! Dios quiera que, que estas moscas salgan. ¡Aleluya! Y como dice, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin murmuraciones. Alegres con la función que el Señor nos ha dado. Sirviendo como madres en la vida de iglesia. Oh, los hogares como mesones en la vida de iglesia. Está enfermo, métalo a mi casa. A ver, necesita comer, aquí está. Jamie, saca la cartera. Vamos, que coman. Ok, no se entiende la situación, ok. Jamie, no la entiendo. ¿Cómo le hacemos? Yo sé que va a decir Jamie. Voy a tener comunión. Y se te dirá lo que vas a hacer. ¡Amén! ¡Wow! Hermano, estamos en un punto crítico de la historia de la humanidad y de la iglesia. Europa está delante de nosotros. El Señor ha abierto puertas. Yo le oro al Señor y nuestro espíritu clama que en la península se levanten madres. Se levanten Priscilas. Romanos 16. Eso me tocó a mí. Saludad. ¿A quién? A Priscila y Aquila. ¡Mis colaboradores! ¡Wow! ¡Qué dulzura! ¡Qué dulzura! Yo no creo... Priscila, muy importante que esté primero en la vida práctica, en la vida de iglesia. Ahí hay mucho que sacar, mucho que sacar. Y Aquila, ¡mis colaboradores! Mira, hay algo en la historia del recobro del Señor. Tanto el hermano Ni como el hermano Lee fueron ayudados por hermanas. Ambos fueron salvos por hermanas. Y ambos, en determinada etapa de su vida, fueron perfeccionados por hermanas. Yo honestamente, hermanos, pocos porciones escritas tan profundas y llenas de vida he encontrado como los himnos de la hermana Margarita Barber. Lo que nosotros hoy, los hermanos, hablamos, muchas experiencias de vida, vienen de Margarita Barber. como vía mis partes internas, dice, siempre sobra un excedente. Sí, cuando lo escribió tenía 0 euros. Si uno busca del Señor. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Todo eso fue transmitido a este joven llamado Watchman Nee. Ese joven Watchman Nee tomó a otro joven, pero este otro joven no dijo, si nosotros somos casi de la misma edad, ¿por qué tú me vas a dar instrucciones? No, ese otro joven sabía que el oráculo y el mover dispensacional de Dios estaba con este otro joven que solo era 2 años mayor que él. Y le decía, siéntese. Y comenzaba a hablar, porque los primeros 7 años de la vida de iglesia, el inicio en China, el hermano Lee no estaba. Y él dijo, me di cuenta de que el hermano Nee me estaba adiestrando en cuanto a la historia de la iglesia y la historia del recobro del Señor. Que aprendiera los principios espirituales. Que aprendiera intrínsecamente lo que la hermana Margarita me había enseñado. Yo le digo, hermano, solo Dios sabe quién era esta hermana. No creo que el mundo cristiano lo sepa. Pero Dios siempre actúa en el principio del cuerpo. Después este otro hermano le dijo, hermano, ya adelántele. Después el hermano Watchman Nee en público dijo, hay hermanos que caminan, otros que corren, pero hay uno que vuela. El hermano Lee. Si usted me trae hermanos que quieren buscar del Señor y tienen un corazón abierto, yo les puedo ayudar. Pero este hermano tiene una gracia especial. Al más indiferente lo puede hacer útil. En la disyuntiva, cuando los comunistas tomaron China. Yo no he escuchado algo así en la historia de la iglesia. El hermano Nee tenía abierto toda Europa y parte de Estados Unidos para su ministerio. Y le dijo, hermano Witness, sale. Yo me quedaré. ¡Wow! ¡Qué ambición, hermanos! Esa es nuestra herencia en el recobro del Señor. No hay ambición. No tenemos nada para nosotros. No seremos, como dijo Francisco de Asís, let me love and not be respected. Hermanos, aquí solo hay un destino para nosotros, es muerte y vida. Mire, yo tiemblo delante del Señor, le digo, Señor, ¿de qué sirve que nos conozcan? Lo conocen por allá, lo conocen por acá, y cuando vaya delante de ti, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Porque no te conozco. Pero le digo, muchas hermanas que criaron hijos serán conocidas por el Señor. Yo recuerdo una, solo una hermana aquí la conoce. Una madre mía estaba partiendo con el Señor. Y un hermano dijo, harán falta las oraciones de esta hermana. Nunca di un mensaje. No recuerdo algún día verla más que en la cocina. Cuando llegaba a su casa me decía, siéntese ahí con su familia. Y yo quería decir, no, usted siéntese. No tenía que decir nada, vida salía de ella. Después me di cuenta de algunas cosas, seguramente nunca serán escritas por los hombres, pero esta hermana tenía una experiencia viva y fiel con Cristo. Luego la vimos en el lecho de su cama. ¡Wow! Y solo sabíamos, ella va primero. Y su galardón espera. Y solo Dios sabe lo crucial que fue en ese país. Solo Dios sabe cuántos hijos alimentó. Solo Dios sabe cuánta vida ministró. Amén. Dijo un hermano, solo Cristo y Cristo nada más. Por el tiempo, hermano, vamos a continuar. Le damos la letra G juntos. Letra G juntos. Bueno, en el punto Romanos 2, el hermano Lee comparte, cuando se quiere pintar un cuadro, usualmente se pone un trasfondo negro. Y después, la pintura puede resaltar un poco más. Entonces, el cuadro oscuro ya está puesto. Ahora venimos a una pintura preciosa en estos modelos. ¿Y qué tal si leemos todos el punto Romanos 2? Amén. En el punto, en este punto quiero leer número 27 del 1 al 4. Y en esto, hermano, en este punto Romanos 2, quisiera resaltar la actitud. Nuestra actitud es muy importante. No solo son las acciones adecuadas, sino la actitud adecuada. Y mire, estas hermanas, las hijas de Zelofehad, tuvieron una actitud muy noble, muy apropiada. Se acercaron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaal, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Estos son los nombres de sus hijas. Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y mire qué precioso. Se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los líderes de toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión diciendo, qué precioso. Si vamos al espíritu de este pasaje, en ningún momento podemos ver un trazo de rebeldía en estas cuatro hermanas. Simplemente vinieron a la comunión con un espíritu adecuado. Y mire lo que dice, nuestro padre murió en el desierto y no estaba en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en la compañía de Coré. Lo que le está diciendo, nuestro padre no fue rebelde. Nuestro padre no participó. Nuestro padre no tiene por qué perder su herencia en la buena tierra. Porque él fue fiel. Sino que en su propio pecado murió. Y mire, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia? Yo creo que eran hermanas firmes. Oraron, coordinaron. Mira, nos vamos a presentar delante de Moisés y de los demás líderes. ¿Qué decimos? ¿Sientes bien? ¿Sientes bien? Ok, vamos, ¿quién habla? Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre, de entre su familia? Nuestro padre era un padre adecuado. Por no haber tenido hijos. La soberanía de Dios. Danos heredad. Danos heredad. Entre los hermanos de nuestro padre. Mire qué precioso. Esto es el principio en la vida de la iglesia. Moisés no dijo, ¿y quiénes sois vosotros para hablar conmigo así? Solo puede ser autoridad quien es sumiso. Moisés era la persona más mansa en la faz de la tierra. No lo tomó a la ligera, lo llevó delante de Jehová. Y esto me impresiona. Miren lo que responde Jehová, dice, bien dicen las hijas de Zelofehad. ¿Qué le está diciendo? Moisés, está bien, adelante. Por lo menos una vez Moisés hizo lo que una hermana le dijo. Bueno, la hermana lo llevó a la comunión lo llevó a la cabeza. La cabeza respondió y le dijo, Moisés, bien dicen las hermanas. ¿Quién dicen? Yo conozco a su padre. Y en su soberanía dice que no tuviese hijos para establecer este principio. Qué precioso, ¿eh? Pero mire, un principio importante. Ellas están luchando por su herencia en la buena tierra. Las cinco hijas de Zelofehad tipifican a todos los creyentes en Cristo, quienes a los ojos de Dios son mujeres, o sea, más débiles. Por tanto, el pedido de ellas es hecho en representación de todos nosotros. Miren, en cierto sentido, todos aquí somos mujeres. Miren, yo le digo, ustedes no ven acá. Solo Dios sabe cuántas veces nos estamos como niños delante del Señor. Oh, Señor. ¿Cuántas lágrimas? Señor, yo no puedo, Señor. Oh, Señor, ven a mí, Señor. Señor, yo no sé qué hacer. Nos recostamos en el pecho. Oh, qué bueno que viniste. Y empieza. Yo sé que eres débil, solo qué bueno que te diste cuenta. Ok. Mira, algo que me impresionó en el recobro del Señor, cuando llegué, era la ternura que emanaba de nuestros labios. Señor Jesús, te amo. Un hombre diciendo, Señor Jesús, te amo. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús, te amo. Sin ti nada puedo hacer. Oh, Señor Jesús, ven a mí, Señor. Oh, Señor Jesucristo, te amo. Hay tantos signos de amor al Señor. Y muchos de esos himnos fueron compuestos por hermanos también. Bueno, el punto uno. Leámoslo juntos, hermanas. Amén. Este es el camino de comunión. Camino de comunión, amén. Es muy importante. El camino es la comunión. El mismo principio se aplica cuando los creyentes más débiles procuran conservar el disfrute de Cristo en la vida de iglesia. En la Biblia, la herencia de una persona es determinada según su genealogía, en conformidad con la fuente de vida y la comunión de vida. Que las hijas de Zelofehad constituyeran una de las familias de Manasés, hijo de José, indica que ellas eran partícipes de la vida y de la comunión de esta vida, la cual procedía del origen apropiado. Esto indica que para heredar a Cristo como nuestra herencia es imprescindible que el origen de nuestra vida sea el apropiado. Es decir, tenemos que haber nacido de Dios para ser sus hijos. Mire, hay algo que el Señor me traía. Estas cuatro hermanas están luchando por su herencia de Cristo. Usted sabe que algunas tribus, la buena tierra no era un valle, sí. Había montañas, habían valles, habían ríos, fuentes, manantiales, había hierro, había muchas experiencias. Si usted venía y le tocaba en la montaña, su perspectiva de la buena tierra, wow, la tierra fluye un rocío rico en la buena tierra, ¿verdad? Oh, qué rico ese rocío. Pero si usted le tocaba en el valle, y su familia era una familia de valle, oh, aquí hay hierro, pero alabado sea el Señor. El del valle no tiene la... está experimentando el mismo Cristo, solo que en una altura y una profundidad y una anchura diferente. Por eso a mí me impresiona, Efesios 1 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender. ¿Con quién? Con todos los santos. ¿Cuál es la anchura? La longitud. La altura. La profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, no se turbe si ve un hermano que es un poco melancólico y no anda tan sonriente como usted. Está disfrutando su porción de Cristo. Hermanos, pero aquí hay algo. Oremos para que el Señor no borre nuestro nombre de nuestra experiencia de Cristo. Mire, yo veo aquí, hay hermanas preciosas, hermanos preciosos, tenemos experiencia. Pero hermano, sería triste que después de nosotros la experiencia de Cristo se corte y no tengamos descendencia. ¿Quién contará nuestras historias? ¿Quién se sentará en la tienda a decir, cuando el Señor me rescató, cuando peleamos por acá, cuando luchamos por acá, cuando conocí tal hermano, cuando el Señor abrió tal puerta? ¿Quién se sentará en la tienda con nosotros? Mire, Dios lo sabe, muchas cosas que cuento, solo se las escuché a mis padres en la tienda. Y mi tienda no es la misma suya. Usted tiene una tienda, una familia. Yo le oro constantemente al Señor, Señor, no me dejes sin hijos, Señor. Y le voy a decir, es más que un asunto de espacio, tiempo y biología. Qué tierno cuando Pablo escribe, mi hijo, Timoteo. No moría la historia de Benjamín. De ese que respiraba amenazas de muerte. De ese que estaba lleno de libros y cegado. Yo sé que el tiempo de mi partida se acerca, y le dijo a su hijo. Pero ya corrí la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y ahora te voy a dejar unas instrucciones. Ya sabes que los de Asia me han dado la espalda. También incluía la iglesia en Éfeso. Las cuales lloraban en su cuello. Demas se fue para allá. Amó el mundo y se fue. Yo le digo, hermano, fue un dolor profundo para el apóstol. Solo a tal tengo del mismo ánimo. Ahora te dejaré unas instrucciones. Las instrucciones, en esencia, era para que Timoteo siguiera contando y heredando las historias de su padre espiritual. Después dice, os voy a enviar a Timoteo. Yo sé, Dios. Dice, todos buscan lo suyo. Todos buscan lo suyo. Nadie lo que es de Cristo Jesús. Hermano, es triste cuando el Señor quiere avanzar. El Señor quiere avanzar. El Señor quiere dar un paso. Los hermanos están remando, yendo, y uno busca, hermana, ¿me pudieras ayudar? Ay, hermano, no tengo tiempo, estoy cansada, he trabajado toda la semana. Cuando uno hace planes con alguien, y dice, sí, pero es bonito el servicio, todo, pero yo tengo que, en esencia, resolver mi situación. Y solo le había consagrado al Señor estos años. Nadie le dirá qué hacer. Lo único que le dirá, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Cómo te guía el Señor? Pero necesitamos orar Que el Señor nos dé algunos Timoteos, le dice. Todos buscan lo suyo. Ninguno lo que es de Cristo Jesús. Pero os voy a enviar a Timoteo. Aleluya. ¿Qué dice? Porque él hace la misma obra que yo. Pero es difícil, hermano. El Señor quiere dar un paso extra. Quiere cerrar esta era. Mire, le voy a dar un testimonio. Dios lo sabe. Casi todo lo que he hecho, y que Dios me cubra, lo he hecho por instrucciones del cuerpo. Y una vez alguien, un hermano, dijo, hermano, ¿qué sientes al respecto? Oh, Señor Jesús, difícil. A veces hay que sacrificar lo que más uno ama. No tenemos mucho, no queremos mucho, pero lo poco que tenemos hay que ponerlo ahí. Y el Señor me trajo una palabra. Alan, no en todas las cosas necesita estar claro. Por eso yo tengo ojos en el cuerpo. Tenemos que aprender a ver con ojos de alguien más. A escuchar con oídos de alguien más. Porque tal vez solo seamos manos. Algunos sean boca. Algunos sean pies. No siempre necesita estar claro. Por eso yo tengo ojos en el cuerpo de Cristo. Y cuando los ojos ven, el cuerpo ve. Y ese es el sonido de la trompeta. La boca habla. El cuerpo obedece. La cabeza sincroniza los miembros en el cuerpo. Y el reino de Dios viene a la tierra. Dijo, en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué tal si vamos a leemos la letra C juntos, hermanos? La letra D, según la tipología que las hijas de Zelofehad desearan tomar posesión de la herencia de su padre, denota el deseo de heredar la gracia de Dios. Esto es, heredar a Cristo como la gracia que nos ha sido dada por Dios. Tener tal aprecio por la herencia divina agrada a Dios. A las cinco hijas de Zelofehad se les dio heredad entre los hermanos de su padre, siempre y cuando no se casaran con alguien que fuese ajeno a su tribu. Bueno, tenemos ciertos límites en nuestras escogencias. Yo me acuerdo cuando llegué a la vida de iglesia, llegué soltero, venía de las denominaciones. Hay muchas hermanas en las denominaciones que aman al Señor. Pero mire, cuando lo vi dije, una cosa, todo lo que necesito lo tengo aquí. Y si algo estoy seguro, no me voy a casar con alguien que no esté en la vida de iglesia. ¿Ya? Ese es el límite. Dios le permitió a las hijas casarse conforme a sus propios gustos, pero solo con alguien que perteneciera a la familia de la tribu de su padre. Esto indica que aun cuando el Señor nos da la libertad, debemos hacer uso de tal libertad dentro de los límites. Los linderos que impone la regulación de Dios. Y el punto Romanos 3, ¿lo leemos todos juntos? No, el numeral 3. Que cada uno se aferraran a la heredad de las tribus de su padre. Significa que nuestra herencia, Cristo, no es transferible y que debemos aferrarnos. En el libro de Apocalipsis, solo hay dos iglesias que el Señor no reprende y que no exhorta en algún aspecto negativo. La primera es Esmirna, la cual es la iglesia que estaba bajo el martirio del Imperio Romano. La segunda es Filadelfia. Si bien Filadelfia Es una iglesia apropiada en cada aspecto, pero el Señor le da una advertencia. Y le dice, retén lo que tienes. No sea que alguno tome tu corona. Hermanos, en la vida de iglesia necesitamos luchar por lo que el Señor nos ha dado. Necesitamos retener. En principio, un creyente se case con un incrédulo equivale a ser transferible el Cristo que es nuestra herencia. En Cristo tenemos derecho a heredar las cosas divinas. Sin embargo, no debemos casarnos con alguien ajeno a nuestra tribu. Hoy en día nuestra tribu es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Yo no sé, cuando usted llegó a la vida de iglesia, hemos hablado también con Jamie, yo sentí como que había llegado a casa. A casa. Tenía a Cristo y tenía a los santos. Tenía un propósito, una economía y algo en lo cual podemos ser partícipes. En Cristo tenemos derecho a heredar las cosas divinas. Mira, a veces necesitamos ir al Señor y decirle, Señor, ese es mi derecho. Señor, dame un hijo. Señor, es mi derecho. Señor, oro por mi herencia de Cristo. Sin embargo, no debemos casarnos con alguien ajenos a nuestra tribu. Hoy en día nuestra tribu es Cristo y la iglesia. Hoy quizás usted sea débil, pero en la casa de Dios, amén, la iglesia, hay otros más fuertes. Le voy a dar un secreto. Mire, en esencia todos somos débiles. Cuando traen mercadería en los aviones, uno ve unas cajas, ¿va? Y en esas cajas le ponen un rótulo, frágil y delicado. No sé, tengo mi sospecha que todos cuando nos movimos para acá era frágil y delicado. Entonces, a veces uno viene con un hermano y toca, ¡uy! ¡Qué sensible, delicado! Dice. O a veces uno quiere ponerle una carga a un hermano, ¡frágil! ¡Frágil y delicado! A veces alguien me dice algo o escucho algo, ¡oh, y eso queda en mi corazón! ¡Oh, y a veces dura días, semanas! Y viene, ¿y por qué eres tan sensible? El problema es que te amas mucho. ¡Ya, sal de eso! Él es un miembro del cuerpo de Cristo que está en proceso, igual que tú. Ámalo, porque yo lo amo también. Ahora, como somos frágiles y delicados, hay un misterio en esto de frágil y delicado. Pero cuando los frágiles y delicados se juntan y están juntos, entonces ya no estamos solos, estamos en el cuerpo de Cristo. ¡Amén! Y en breve será aplastado bajo nuestros pies. ¡Señor, venga a tu reino! ¿Cómo? ¿Quién dice que es un continente de tinieblas? Dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Y el Señor va a hacer su voluntad en Europa. Sus testigos están saliendo. Las oraciones están llegando y descendiendo. Santos en breve será aplastado. Y la buena noticia, usted tiene una parte en esto. Usted tiene una parte en esto. Pero cuando me aparto, frágil y delicado. Y cuando los cristales se rompen, ¿qué pasa? Problemático, va. Y después, frágil, delicado, problemático. Entonces, tengo que venir. Jimmy, ¿será que me estoy rompiendo? Bro, ayúdame. Bueno, no entiendo esto, bro. Mira, yo tampoco lo entiendo, pero puedo orar por ti. Y pues yo me dice, I used to be like that. Yo solía ser así. Oh, frágil. ¿Hay alguien fuerte aquí? ¡Uno! ¡Cristo! Entonces, como Él es fuerte, vamos con la amada y subimos con Él como junto con Él como una columna de humo. ¡Oh, nuestro corazón se llena de gozo! ¡Nuestros ojos se abren! ¡Amado! ¡Good morning! ¡Buenos días, Señor! Hoy es un buen día para amarte. ¿Qué te parece si vamos a los campos? ¡Oh! Yo estoy emocionado. ¿Tú estás emocionado? ¡Oh, yo estoy más emocionado que tú! Te estaba esperando que te levantaras 8 horas. Y por eso te levanté de madrugada, pero no quisiste levantarte. Beso, Señor. ¡Oh, si me besara con los besos de su boca! ¡Ay, yo pensé que no estabas tan emocionado! ¡Cómo no! ¡Tengo un campo en Lleida! ¡Tengo otro campo en Tarragona! ¡Tengo otro campo! ¡Oh, muchos en Andalucía! Señor, y si cruzamos la frontera sería emocionante, ¿verdad? ¡Amén! ¡Oh, sí, yo la quiero cruzar también! ¿Dónde? ¿Turín? ¡Ah, no puedo ir hoy! ¡Pero oremos! Ah, te voy a levantar en las madrugadas para que ores. ¡Hecho, Señor! ¡Levántame! ¡Ah! Mira, cuando escuches que el santo va ahí en el sobre, pon algo ahí en la caja. Y cuando lo mires que viene un poco golpeado, invítalo a comer nada más. Y no le digas nada, solo invítalo a comer. ¡Wow! Entonces nos hacemos del fuerte. ¡Oh! Y la vida de vanidad se vuelve de plenitud a plenitud. ¡Satisfacción de satisfacciones! Hermano, ¿no es emocionante esto? ¿Ah? Él actúa con nosotros, nosotros junto con Él. Vino una vez un familiar y me dijo, tío, me dice, ¿y cuál es tu propósito de vida? Oh, Señor. Ok, yo estoy en la empresa más importante del universo. Solo que la gente tiene un problema, yo no, la gente no lo ve. Yo sí lo veo. Dios me habla. Yo sí lo veo. Ah, pero esto no solo tiene efecto aquí. Va a cerrar esta era. Va a cerrar esta era. ¿Cómo? ¿Verdad que sonamos? Pero dijo Pablo. ¡No! No me ha vuelto loco, dice. Estoy hablando palabras de cordura. Somos las personas más sobrias. Amén. Bueno, el último punto, hermanos, es en relación a los grupos vitales. Ese es el punto que acabamos de cubrir, hermano. Aleluya.